Y Anaí Silverstein, como cada semana, ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, muy, muy bien.
Bueno, mira, más allá de las circunstancias coyunturales que pasan tanto ahí en Argentina con la vacuna, acá en Uruguay con la no vacuna por ahora y el aumento de casos, aunque ahora se está... y todo lo que está pasando en Israel, yo creo que esta semana el tema excluyente es recordar y hacer algunos comentarios sobre la figura del escritor israelí Amos Oz. Ayer se cumplieron 2 años del calendario gregoriano de su fallecimiento prematuro, a la edad de 79 años, de un cáncer. Y pasados estos 2 años, todavía es poco tiempo en lo que hace a legados literarios, pero es un tema que me parece muy relevante, y más a la luz del Israel sobre el cual comentamos nosotros habitualmente, con todas sus contradicciones y con todos los cambios. Y hay dos facetas muy nítidas en la persona de Amos Oz. Una es el escritor, el creativo, el literario, y otra es el ideológico y el político. Todos sabemos que él jugó un rol muy importante en los años posteriores a la Guerra de los 6 Días y de la Guerra de Yom Kippur, donde él también fue combatiente, y que fue uno de los fundadores del Campo de la Paz, del movimiento Shalom Achshav. Pero bueno, con el correr de los años, él propugnó mucho por la creación del Estado palestino, pero sobre todo por la necesidad de separar el destino de los dos pueblos, diciendo muy claramente que ambos pueblos estaban allí, en ese territorio, para quedarse, y tenían que aprender, si no a convivir, a vivir uno al lado del otro. Y ese mensaje es el que mantuvo hasta el final de sus días, aun cuando todo el movimiento Shalom Achshav pasa ahora, perdió muchísima vigencia después del año 2000 y dejó de ser relevante. Y creo que uno de los problemas que tiene Amos Oz es que la mayoría de la gente, digamos las masas, la opinión pública, se ha quedado con ese mensaje, si se quiere, pacifista. Aunque yo sostengo que Amos Oz era sobre todo un hombre muy, muy pragmático y muy realista, y no un pacifista de estos ideales y mensajes tipo John Lennon, sino de una complejidad un poquito mayor, y más teniendo en cuenta en la región donde él vive y donde él nació, donde está Israel, y sobre todo la historia que él traía como hijo de migrantes intelectuales europeos. Y es ahí, en su obra artística, donde yo creo que podemos rescatar a Amos Oz, que va a permanecer, y como yo escribo en mi editorial de esta semana, es el Amos Oz que yo espero que se canonice en la literatura hebrea y en la literatura mundial. Sin duda, él fue un bestseller a lo largo de todos los años que escribió, desde los años 70, cuando publica Mi querido Mijael, y hasta su último libro, Judas, y pasando, por supuesto, por su obra máxima, Historia de Amor y Oscuridad, que ganó el premio Príncipe de Asturias, el premio Goethe en Alemania y varios premios más. Él tiene más de 45 libros escritos, todos traducidos a más de 40 idiomas en todo el mundo, cuentos cortos, pero para mí su obra máxima, sin duda, es Historia de Amor y Oscuridad, una especie de historia épica, pero al mismo tiempo lírica y muy personal de la creación del Estado de Israel, y sobre todo de su vida y de sus dramas familiares. Y creo que el error que cometemos muchas veces es quedarnos con el Amos Oz político, el Amos Oz y ideólogo, cuando en realidad el Amos Oz más rescatable, más duradero, va a ser el Amos Oz de sus novelas y de su obra. Porque con el correr del tiempo, y eso ya lo podemos ver hoy, las coyunturas a las cuales un escritor o cualquier artista o cualquier persona se refiere, digamos, a las coyunturas de políticas, pasan y pasan muy rápido y los mensajes pueden quedar muy perimidos. Creo que en ese sentido su última conferencia, que está en YouTube y está con subtítulos en español en la Universidad de Tel Aviv, que dice la cuenta todavía, se llama La cuenta todavía no está cerrada, sobre lo cual también se editó un librillo en hebreo, es su último gran discurso antes de su muerte. Eso fue en julio del año 2018, y claramente él tiene ahí una visión dura y realista sobre lo que es Medio Oriente. Pero 2 años más tarde estamos con un Medio Oriente que ha cambiado muchísimo en relación a lo que él ha dicho. Entonces, cuando se habla, Amosos, y cuando se evalúa su estatura intelectual y su estatura como escritor, y se confunden estas dos partes de su persona, a mí me parece que se le hace un flaco favor, porque, como digo yo, muchas veces su capacidad literaria lo ayuda a usar metáforas muy claras, como cuando escribió aquel librillo Ayúdennos a divorciarnos, y construye toda una imagen de la convivencia palestino-israelí como un matrimonio que habita una misma casa y que tiene que separarse. Y realmente ese es el cuento que cuenta toda su vida, ¿no? Él mismo lo ha dicho, él escribe sobre matrimonios o familias infelices. Entonces yo realmente, cada vez que tengo la oportunidad, hago hincapié en que hay que leer su obra literaria y no sus ensayos. Y más ahora que han pasado los años, lamentablemente él ha fallecido, lo que nos va a quedar de su legado es precisamente eso, su obra literaria. Y es allí donde están todos los matices y todas las posibilidades de que aún fallecido el artista, su obra siga creciendo y su mensaje siga teniendo significación y relevancia para nosotros aún con el paso de los años. Eso es lo que hace de una obra un clásico, eso es lo que hace que una obra permanezca en el tiempo, que trascienda el tiempo en el cual se escribió. Es muy interesante leer Historia de Amor y Oscuridad pensando en Jerusalén de los años 30, es muy interesante leer Mi querido Mijael, imaginando Jerusalén de los años 50 tardíos, durante la guerra del Sinai. Digo, todo eso es muy interesante y tiene muchos elementos históricos y Amos Oz los trae a sus novelas todo el tiempo, pero lo interesante es la subjetividad, es la sensibilidad, las descripciones de los personajes que a su vez representan los conflictos más grandes que como pueblo y como nación incipiente tenía Israel en aquellos años. El episodio de él con su padre llorando cuando se hace la votación en la ONU es mucho más relevante de lo que es la votación en la ONU. Sobre eso podemos leer en los libros de historia, pero cómo lo sintió un niño de menos de 10 años en aquellos años, en aquel momento, y toda lo que eso puede significar, esa emoción solo la puede transmitir la novela. Por eso, siempre que puedo, y lo estoy haciendo hoy también, yo digo, para leer a Amos Oz, no lean sus ensayos, lean su obra literaria, ya sea sus cuentos cortos, alguna de sus novelas. Por supuesto, yo recomiendo Historia de Amor y Oscuridad, que es una novela de más de 700 páginas, es extensa, es lenta, es exhaustiva, pero es profunda y hermosísima. Y su última obra, Judas, es una obra muy interesante sobre el concepto de la traición, una elaboración muy sofisticada sobre el personaje de Judas Iscariote y su rol frente a la figura de Jesús, algo muy muy jugado en medio de una trama en una Jerusalén muy invernal y muy oscura, con dos o tres personajes de esos tan singulares que él puede describir. Pero hay cantidad de cuentos cortos, hay cantidad de novelitas, cada una obra de arte en sí misma, Y bueno, creo que había que recordarlo hoy porque representa la complejidad de Israel y representa una de las mejores voces de Israel en todo sentido. Y mucho más allá del ensayo y mucho más allá del uso panfletario que se le ha querido dar, yo estoy convencido de que es un autor para todos los tiempos y que va a trascender, y quería recordarlo hoy, habiendo sido ayer 28 de diciembre, 2 años de su fallecimiento.
Fantástico el recorrido por su obra, por su vida, por supuesto la invitación que hiciste a la gente a leerlo, y te mandamos un abrazo deseándote, calendario gregoriano de por medio, que tengas un muy buen 2021 y que nos encontremos aquí para poder seguir hablando, expresándonos, escuchándonos.
Sí, señor. Así será el próximo martes. Lo mismo para todos ustedes. Gracias por la oportunidad, este año tan, tan distinto, de poder hacer esto con ustedes y de que sigamos creciendo juntos. Todo lo mejor para todos ustedes y nos estamos escuchando la semana próxima.
Cuídense mucho, Yanai Silverstein, desde la República Oriental del Uruguay.